Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de Radio Nuestro Cabello. Hoy vamos a entrevistar a Jorge Carrión, autor nacido en Tarragona en 1976, que presenta esta misma tarde en la librería Rafael Alberti su última entrega de la trilogía que estaba compuesta hasta este momento por Los Muertos, Los Huérfanos y ahora Los Turistas. Cuéntanos, Jordi, o Jorge, ¿qué nombre vas a ponerle de conjunto a la trilogía? Si después de Los Muertos, Los Huérfanos y Los Turistas.
Pues hola, gracias por la invitación. La verdad es que el título de trabajo durante estos años ha sido Las Huellas. Las Huellas englobaría Los Muertos, Los Huérfanos y Los Turistas, las tres novelas que ha publicado Galaxia Gutenberg, pero también un epílogo, un cuento, que se llama Los Difuntos y que saldrá en edición ilustrada en Aristas Martínez en septiembre. Mi idea sería en un futuro publicar un volumen con todo este material, con estas cuatro partes o tres y media, las tres novelas y Los Difuntos, que configuran una especie de supernovela o de macronovela de unas 800 páginas.
Hay un pasaje de la última entrega de esta macronovela que me parece especialmente significativo, digamos, o representativo del proyecto literario que tienes en marcha. Y si no te importa, me la voy a leer entera porque creo que es bastante, como digo, característica, ¿no? Dice, está el personaje hablando con Harrison Ford en medio de un viaje de avión y dice algo así como, se me ocurre que sería mucho más arriesgado e interesante plantearse un proyecto ambicioso en tres o cuatro partes donde los auténticos protagonistas casi no aparezcan, donde el protagonismo recaiga en la propia ficción, en su materia, en sus tonos, en sus inflexiones, en sus géneros y subgéneros, no sé si me explico, en sus ideas incluso, de modo que los héroes, que como todos los héroes de hoy serían en realidad al mismo tiempo antihéroes, solo pudieran entenderse a través de los cientos de reflejos que su historia ha ido dejando en todo lo que, directa o indirectamente, los rodea, historias, personajes, anécdotas, reflexiones, como si el proyecto como si el proyecto en ellos fuera un agujero negro y todo el universo que los rodea les diera finalmente sentido. Hay una característica curiosa de esta trilogía, que es que apenas se repiten los personajes o los lugares comunes, ¿no? Son, bueno, la primera historia gira en torno a una serie de televisión, la segunda en torno a un mundo como posapocalíptico de gente metida en un búnker, y esta última más bien narra la experiencia del viaje y del turismo. ¿Qué es, aparte, digamos, de esta voluntad ficcional y de la desaparición de la huella, lo que caracteriza o lo que une, digamos, los tres o los cuatro elementos?
Pues esto que se dice en ese fragmento que has leído, que es un encuentro entre Vincent, el protagonista de Los Turistas, y Harrison Ford y Ridley Scott, sería un poco el concepto, ¿no?, de todo. En efecto, las tres novelas son muy distintas. En Los Muertos encontramos una ficción o una ciencia ficción que tiene que ver con el mundo al que van a parar los personajes de ficción cuando mueren, ¿no? Todos nos hemos preguntado en algún momento a dónde fue la madre de Bambi, a dónde fue el padre del Rey León, a dónde fue Don Quijote, a dónde fue Lady Macbeth, a dónde van los personajes de las series o de los cuentos cuando mueren. Pues bien, el lugar al que van es el mundo que yo creé en Los Muertos. Y cuando se despiertan en ese mundo, no saben quiénes son y tienen que reconstruir su identidad perdida, ¿no? Ahí ya aparecen los autores de esa ficción, de ese mundo, que se llaman George Carrington y Mario Álvarez. Aparecen muy poco, pero son unos artistas jóvenes que han generado un proyecto que tiene que ver tanto con la televisión, como con el arte contemporáneo, como con la magia. Y ellos dos son los protagonistas de toda la trilogía, pero aparecen muy poco. De modo que, de algún modo, lo que yo quiero es contar tres historias o crear tres artefactos muy distintos, pero que cuando los has leído los tres, te das cuenta que se cuenta una misma historia o al menos exploran unos mismos temas a partir de la biografía fragmentada de Mario Álvarez y George Carrington, que tuvieron los dos abuelos con traumas de guerra, que coincidieron en un hotel del Mar Rojo donde se conocieron y se volvieron amigos inseparables, que de algún modo se enamoraron el uno del otro y que trabajaron juntos hasta el final de sus días. De modo que en Los Huérfanos encontramos a uno de los dos mucho tiempo después, tras la Tercera Guerra Mundial, y en Los Turistas encontramos al otro muchos años antes, en unos viajes por Oriente Medio.
Y también una característica más bien como formal que yo creo que sí que atraviesa la trilogía entera es el juego con los formatos y con incluso con los géneros, ¿no? Bueno, aparte de, no lo hemos mencionado, pero es el momento de hacerlo, aparte de autor, vamos, de autor de ficción y narrador, Jorge Carrión se ha encargado de otros temas en otro tipo de géneros y formatos, como es el caso, por ejemplo, de las series en su ensayo Tele Shakespeare, o sus crónicas de viajes, como aquel que hizo analizando el éxodo español en Oceanía, así como el libro finalista del premio Anagrama Librería sobre ese mismo objeto. Y es curioso, ¿no? En Los muertos nos encontramos con una estructura bipartita, rota en la mitad por un ensayo o presunto ensayo sobre la serie que estamos leyendo, y a su vez en Los turistas nos encontramos con un poema que empieza narrando una historia como desde el comienzo de los tiempos en latín y termina con unos versos, o sea, unos versos incluso rimados, y termina con una estructura apenas sin versificación y casi en estructura de versículos, ¿no? ¿Es también esto una característica, digamos, de la trilogía o...?
Bueno, eso es una característica en realidad de todos mis libros, ¿no? Claro. Yo no creo que... O sea, quizá hay dos tipos de escritores, ¿no? Los escritores que realmente escriben siempre el mismo libro y los escritores que intentan cambiar en cada libro radicalmente de estilo y de estructura, ¿no? Por ejemplo, en España el primer caso podría ser el de Javier Marías y el segundo caso podría ser el de Antonio Orejudo, ¿no? Me parece que son dos tipos de escritor que podemos encontrar en todas las literaturas y en todas las épocas, desde finales del siglo XIX hasta ahora, ¿no? Yo soy más del segundo tipo. Todos mis libros tienen una estructura distinta, un estilo distinto o aproximadamente distinto y unas técnicas diferentes que intentan sintonizar, adaptarse a la materia de la ficción o de la no ficción que quiero contar. De modo que en Los muertos, en efecto, hay dos partes de ficción y dos partes de no ficción. En Los huérfanos hay, bueno, todo es ficción, porque el artefacto es ficcional, pero el estilo puede parecer crónica o ensayo. En Los huérfanos hay thriller post-apocalíptico alternado con chats, o sea, con conversaciones más o menos filosóficas, más o menos humorísticas y crónica de viaje. Y en Los turistas hay un relato bastante clásico en estilo indirecto libre, en el cual el narrador sigue de muy cerca al protagonista, a Vincent. Pero de pronto me di cuenta que toda la primera parte estaba recorrida por una presencia femenina, por un fantasma de mujer, y que era interesante darle voz a esa mujer. Y en una trilogía tan masculina como la que había escrito, creo que poner en jaque toda esa masculinidad con un personaje que cuestionara el rol histórico de los hombres en la cultura occidental y en la historia del viaje, creo que era interesante y me lancé a esa idea pese a no tener la pericia técnica para escribirla. ¿No? Tuve que estudiar poesía, estudiar métrica, ensayar sonetos, ensayar romance, ensayar alejandrinos, porque lo que hago es recorrer los últimos 1000 años de historia del viaje adaptando el estilo poético a la época de la que hablo. De modo que el relato empieza en el año 1000 en latín, después escribo en castellano antiguo, después hay un soneto, después entra el vocabulario y la métrica del siglo XVIII y llego finalmente al verso libre y acabo hablando de píxeles o de videojuegos. Porque lo que hago es recorrer 1000 años de historia adaptando la poesía y el léxico a lo que ocurre en cada época.
Este es el primer poema, por así decir, que publicas, ¿no?
Sí, no es un poema, es un relato en verso, es un ensayo poético, no soy poeta. Y tengo que decir que me ayudó en la corrección un amigo, que sí que es poeta, José María Micó, que me pulió pues la métrica, me dijo que estaba bien como intento. Pero es importante que evidentemente no es un poema, porque lo que hago es un monólogo. O sea, no es un poema, es un monólogo de una mujer que está agonizando y que cuenta 1000 años de su vida. Si es que esa mujer existe, ¿no? Porque no queda claro en la novela si es un fantasma o es una realidad, cuenta 1000 años de historia y de vida en verso.
Antes comentabas que, comparado con las otras dos entregas, Los turistas tienen un estilo, como has comentado, ¿no?, en indirecto libre, bastante más tradicional, y es algo que sí que se puede ir advirtiendo conforme va avanzando la trilogía, que es, a mi juicio, la independencia respecto a la literatura de género, ¿no? En la primera entrega sí que la prosa estaba muy constreñida, digamos, por un no sabría si decirlo estilo de género, pero vamos, claramente por una prosa así muy objetiva, con frases muy cortas, que realmente lo que quieren es describir como si fuera un observador de una televisión el que está diciendo, se ve un charco, le golpean a este en la cabeza, tal, ¿no? Como muy factual. Y sin embargo, conforme va avanzando la trilogía, en la segunda parte, se da una mayor importancia, digamos, a la escritura del yo. O sea, aparece un personaje que está contando como su recuerdo del pasado en primera persona, y en esta un poco la mezcla de las dos cosas, pero en un estilo, como por así decir, si existe ropa íntima unisex, unigen, ¿no? Sin género, carente de género. ¿Es posible realmente la ficción carente de género, o es también un propio género esta idea de la novela tradicional y demás, ¿no? O sea, que hay una pretensión por tu parte también, una intención estilística aquí,
sí,
detrás.
Sí, sin duda. Lo que intento es encontrar el estilo que la historia pide, ¿no? Los muertos está escrito en un estilo que no es el mío. En Los muertos había 100 páginas más que yo tuve que borrar porque el concepto de ese tipo de prosa audiovisual, de esa novela que no es novela ni es guión, que está como entre medio de la novela y el guión, uh-huh. Me pedía esa estesis, esa gimnasia, ese recorte, esa poda, ¿no? En cambio, en Los huérfanos, lo primero que se me ocurrió fue una voz. Alguien decía, he tardado 13 años en acostumbrarme a la luz amarilla. Y de esa voz, que es Marcelo, surge todo lo demás. De modo que la novela solo se podía contar en primera persona porque primero tuve un personaje. Y después llegó el resto, ¿no? La reanimación histórica, el facing. Todo lo demás viene a partir del personaje de Marcelo, que yo quería contarlo en primera persona, aunque fuera argentino. Y, en cambio, aquí Vincent... Claro, Marcelo es argentino, es viajero. Ha leído más o menos lo que yo y se parece a mí y podría ser yo si me hubiera quedado a vivir en Argentina cuando me lo planteé, ¿no? En cambio, Vincent no tiene nada que ver conmigo. Vincent es un tipo inglés con mucho dinero, mayor que yo. La novela está ambientada en el año 99, 2000, en el cambio de siglo, en el pasado, en un pasado en que todavía Google o Facebook o las series de televisión no son lo que soy. De modo que me parecía que era muy coherente una voz más tradicional, ¿no? Y ahí creo, pensándolo ahora, que quizá mi modelo podría haber sido o fue inconscientemente Desgracia de Coetzee, ¿no? ¿Por qué? Porque está escrito en estilo indirecto libre y está escrito en la misma época. Ocurre exactamente en la misma época. Y el personaje de Coetzee también tiene la edad más o menos de Vincent. De modo que quizá por eso se me ocurrió trabajar la forma así. Yo creo que sintonizaba perfectamente con el estilo, perdón, con la estructura y con el concepto. Y... por otro lado, si vemos a Coetzee que ha hecho después, pues todo lo que ha hecho en el siglo XXI ya no cree en esa convención, ¿no? De modo que Los muertos y Los huérfanos trabajaría en otras convenciones narrativas y Los turistas, al estar ambientado en el 99, todavía se permite un estilo más convencional.
Uh-huh. Saliendo un poco de la trilogía y entrando, no sé si en temas de actualidad, pero sí más vinculados con tus libros de ensayo, tú sueles publicar no solamente, digamos, en tus textos periodísticos, sino incluso en tu propio muro de Facebook, pues una crónica de las series que vas siguiendo casi de día a día, o incluso, bueno, una vez a la semana, vas haciendo recomendaciones, series que hay que ver, series que no hay que ver. ¿Cómo ves, tú que tienes una mirada más de largo alcance y que llevas más horas, digamos, a las espaldas que la mayoría viendo series, cómo ves la evolución del género en estos últimos... Pues eso, 2-3 años desde que publicaste el libro de Telesexpire, ¿merece una ampliación ese libro y un replanteamiento a lo mejor de algunas de las hipótesis? ¿O quizás está bien como, digamos, diagnóstico de una época que luego se ha mutado con la aparición de, no sé, se me ocurre, tú no habías visto cuando publicaste Telesexpire,
Juego de Tronos.
No, Juego de Tronos.
Fargo, True Detective.
True Detective, por ejemplo, o este... Es que, claro, no, ¿cómo era? Black Mirror.
Black Mirror.
Claro, Black Mirror. Black Mirror es la serie que se me escapa un poco más del paradigma analítico que planteabas un poco allí, claro, ¿no?
A ver, por un lado, Tele Shakespeare es un libro con una vida larga e inesperada porque lo he reeditado cada año en un país distinto. De modo que en la edición de Costa Rica, después en la de Argentina y ahora en la de México, he actualizado algunas partes. Es un libro mutante que va creciendo. No obstante, tengo otro libro en marcha hace tiempo en el que sí que hablo de las series posteriores al fin de Tele Shakespeare, que son sobre todo Juego de Tronos, Hannibal y True Detective, Fargo y The Nick, pero también otras que no había visto cuando escribí Tele Shakespeare, como The West Wing, por ejemplo, que me parece también muy interesante, o una nueva que me permite trabajar otros temas, que es The New Room. Esas series creo que sí que se pueden leer desde el paradigma Tele Shakespeare, y lo que hago en el nuevo libro, que no sé cuándo lo acabaré, es sobre todo no tanto hablar de las series en sí, como hacía en Tele Shakespeare, o una parte de Tele Shakespeare, cómo hablar de la cultura contemporánea a través de las series. Cómo se puede entender la política, el periodismo, la guerra, los drones, las pantallas, la mujer, la infancia, la geopolítica a través de las series. Ese es un proyecto. Black Mirror no entra ahí porque Tele Shakespeare es un libro sobre teleseries norteamericanas dramáticas. No hablo de ficción europea. Pero de la ficción europea, aunque me gustó mucho Gomorra, aunque me gustó Le Revenant, aunque me interesan las series nórdicas y las británicas, si me tuviera que quedar con una serie, sería Black Mirror. Porque Black Mirror es deslumbrante para mí, como en cada capítulo hay una idea brillante, crítica, política, vinculada con el tema de la pantalla. De modo que Black Mirror me interesa mucho como serie, pero también me interesa mucho porque tiene mucho que ver con lo que yo hago. O sea, la trilogía la escribí antes de que se estrenara Black Mirror, y muchas ideas que yo trabajo en Los Muertos, muchas ideas sobre redes sociales o ficción televisiva que yo trabajo en Los Huérfanos, tienen su eco, su correspondencia en Black Mirror.
Sí, además lo estaba pensando precisamente por uno de los últimos pasajes de la primera parte de Los Turistas, donde hablas de, bueno, es como una especie de micro relato insertado al final de un chaval que tiene una babysitter robot. Y no queda muy claro, es una narración así inquietante donde no queda muy claro qué está pasando con ella, porque le aparecen moratones en la cara, hasta que finalmente un día entran los amigos a donde está la babysitter robótica apagada y la destrozan y la tienen que tirar a la basura, ¿no? Y hay un componente ahí pues muy, muy vinculado a las películas de Ridley Scott, o sea, muy vinculado a todo tu mundo, que es también el mundo de Black Mirror, siempre se dice, ¿no? Los productores de Black Mirror siempre hablan de que en realidad el mundo que está retratando no es un futuro muy lejano, sino un presente con ciertas modificaciones que lo convierten en eso próximo y al mismo tiempo lejano. Que es un poco lo que sucede en tus novelas. Antes hablabas, ¿no? Esta última está situada en el año 99. Siempre es como un par de años más acá, un par de años más allá, ¿no?
Sí.
¿Hay un retrato, hay una voluntad de retrato del presente o precisamente eso, ¿no? De inquietar acerca de las posibilidades que hay en el propio presente sin irse demasiado lejos, desde las señoritas robóticas hasta la posibilidad de un mundo posapocalíptico como el que hay en Los Huérfanos, claro.
Sí. Está bien visto lo de la robot, porque yo no me acordaba de la tecnología que hay en Los Turistas, pensaba que no había. Solo me acordaba de la parte que en el avión ven el capítulo piloto de Los Soprano, que se acaba de estrenar y está ya en los aviones en primera clase. No me acordaba de la robot. Efectivamente, está muy bien visto que en todas las tres partes hay algo de tecnología, incluso en esta, que ocurre en un mundo como es el cambio de siglo, donde Internet no era tan importante como es ahora. Un escritor yo creo que siempre escribe de su presente. Incluso cuando escribe el pasado o el futuro, está opinando sobre su presente, y se está posicionando política y críticamente sobre su presente. A mí me interesa mucho esto, me interesan mucho los muertos como jaque a lo que se entiende hoy por ficción política. Los muertos para mí es mi novela sobre la guerra civil. Yo no hablo de la guerra civil española directamente, pero mis personajes hablan sobre cómo representar el trauma, cómo representar el horror, cómo asumir el legado histórico, etc. Y Los huérfanos es mi novela sobre la memoria histórica, tal como se ha gestionado en España, o en Argentina, o en Israel, o en Estados Unidos. Que la ubique en el 2040 y tantos no significa que no empiece aquí y ahora, porque el primer flashback de la novela es sobre Madrid. Y yo insinúo que uno de los primeros síntomas de la reanimación histórica, que es este movimiento internacional que consiste en llevar al extremo el culto al pasado hasta el punto de que tú acabas vestido de soldado nazi o de samurái porque tienes que encarnar en tu cuerpo códigos políticos y morales del pasado, insinúo que uno de los lugares donde empieza esta ola es España. De modo que yo puedo hablar de un búnker de Pekín, pero estoy hablando de ahora, de mis viajes, de mis países, de los problemas que ahora, digamos, todos los ciudadanos tenemos que, de algún modo, posicionar respecto a nuestra vida y a nuestra práctica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que una obra literaria se sitúa críticamente respecto a la tradición literaria, con sus opciones técnicas y estilísticas, y críticamente respecto a su momento histórico.
Y bueno, es una evidencia que cada individuo es un microcosmos, pero una vez publicada la trilogía, con qué autores contemporáneos españoles o hispanoamericanos sientes mayor afinidad? ¿O crees que esta trilogía, por lo menos, porque claro, has comentado, ¿no?, que tú tienes una vocación de hacer cada libro distinto al anterior, entonces a lo mejor el Jordi Carrión de Las huellas no tiene nada que ver con lo próximo que vayas a hacer, ni tampoco con tu faceta como cronista o como autor de ficción, ¿no?
Espero que sí que haya cosas en común, obsesiones, ¿no?, y líneas de coherencia, pero sí que es cierto que es un proyecto muy particular y muy distinto de otros proyectos míos. Yo, cuando me planteé escribir novela, que no sé si lo volveré a hacer, me ha dejado agotado, ha estado muchos años y mucho esfuerzo. Cuando me planteé escribir novela, tenía claro que mi modelo era Cervantes. El Quijote es una novela donde hay verso, hay novela pastoril, hay relato de aventuras, hay viaje, hay realismo, hay... centrifuga a Cervantes todos los géneros de su época. Yo, no todos los de mi época, por ejemplo, no está la novela sentimental, y cuando yo escribí estas novelas no existía el subgénero sadomaso autoayuda, pero sí que incluso está en mi novela el bestseller, la parodia de la adaptación a novela de los muertos, la novela oficial. Sí que está la poesía, sí que está el thriller, sí que está la ciencia ficción, sí que hay una posible lectura fantástica de los turistas, sí que hay crónica, sí que hay ensayo, sí que hay ensayo académico, ensayo periodístico. O sea que sí que intento trabajar una gama de textos posibles de mi época, igual que, digamos, Cervantes lo hizo con la suya. A partir de Cervantes... Mi tradición dentro de la literatura hispanoamericana más contemporánea, pues para mí el gran modelo mío del siglo XIX es Clarín. A mí La regenta me parece una novela alucinante, me parece mejor novela que Madame Bovary, por ejemplo, me parece una novela increíble, muy ambiciosa, de un autor que era crítico literario, al mismo tiempo que era un gran novelista. Y en el siglo XX, pues, muchos ejemplos, ¿no? Quiero creer que en la estructura de Los huérfanos están los poemas de Lorca que más me gustan, los largos de Poeta en Nueva York, la Oda a Walt Whitman, El rey de Harlem, poemas oscuros pero con un final mesiánico. Lorca me interesa mucho. Evidentemente, sin Rayuela no existirían ciertas novelas, entre ellas las mías. Y estas novelas artefacto, como Rayuela, como Respiración Artificial de Ricardo Piglia, como 266 de Roberto Bolaño, también son modelos, referencias, lugares imposibles a los que me gustaría humildemente no llegar, pero sí quedarme a medio camino.
Un tema también, saliéndonos de la trilogía y entrando de otra vez en la actualidad, el de las librerías. Este libro inevitablemente se publica y se venderá, sobre todo, digamos, en papel y se presentará en una librería. Pero, ¿qué opinas? Hay un momento que a mí me parece muy característico de librerías, del ensayo, en el que estableces una contraposición entre la biblioteca y la librería, ¿no? La biblioteca como el reservorio, el saber, un poco un componente totalitario. Hay un carácter que a mí me parece muy, muy interesante y curioso de tu libro, que es el componente liberal que tiene en última instancia cuando analizas, por ejemplo, los libros que leían los dictadores. De fondo, quieras que no, por lo menos en tu denuncia que muy, muy, muy razonable del gobierno venezolano, pues se ve por detrás un componente más o menos liberal. Vamos a llamarlo así, y es interesante pues esa apuesta que tú haces por la librería como un lugar donde no hay un canon, sino una oferta donde los individuos pueden elegir más o menos libremente. Y es interesante ver, echar un vistazo un poco a la posición que están asumiendo los poderes fácticos de la industria editorial, tanto las librerías como los distribuidores, como los editores, en relación con el mundo que viene, que no termina de venir, ¿no? Que es la comercialización a través de Internet, en concreto de Amazon, ¿no? Que es un poco la aglomeración y el monstruo o el fantasma que pilota siempre detrás de cualquier entrevista a un editor, ¿no? ¿Qué opinas de Amazon? Y no, es un personaje malvado, es como el malvado de la película, ¿no? Entonces, tú en tu libro lo tocas un poco de refilón, pero sí que me gustaría que ahora que este año que ha hecho Amazon finalmente una apuesta seria, siempre se dice, vamos, yo por lo menos lo he oído mucho en conversaciones de escritores, que la única forma de verdaderamente combatir a la piratería es ofrecer una plataforma del tipo Spotify, igual que Spotify en música más o menos pudo parchear la piratería musical, hacer un Spotify de literatura. Esa es la apuesta que están intentando hacer desde Kindle con Kindle Unlimited, que no termina de arrancar, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué opinas acerca de este tipo de propuestas o de iniciativas y también de las pequeñas empresas que están intentando competir con Amazon en ese mercado?
Yo en librerías realmente no recuerdo haber enunciado ninguna opinión sobre Venezuela. Yo lo que hago es contar una anécdota, que es que cuando salí de Caracas la última vez, un policía venezolano olió todos mis libros uno por uno, buscando droga. Y después me dijo que dónde había comprado mi iPad, que él quería comprarse un iPad. No digo más que eso, no hay ningún tipo de condena del chavismo, que de hecho me parece que es un régimen que se ha vuelto realmente condenable después de que yo viajara a Venezuela. Yo la última vez que viajé, creo, o la penúltima, creo que la última, todavía estaba Chávez vivo. Y finalmente Chávez ganaba las elecciones de un modo democrático y su represión no se puede comparar con la de Maduro. En cualquier caso, todo ese capítulo, librerías fatalmente políticas, sí que es una condena de Pinochet, de Hitler, de Mao, de Stalin, incluso de Lenin, que eran grandes lectores, grandes amantes de las bibliotecas y de las librerías. Y ahí creo que había una cuestión interesante, que es por qué sabemos todos que los nazis escuchaban música clásica, pero no es tan común decir que también eran amantes de las librerías, ¿no? Y entonces lo que hice fue investigar las bibliotecas de estos dictadores. Y acabo hablando de Salman Rushdie y de su fatwa, ¿no? Fetua. Bien, claro, se admite una lectura liberal, espero que no neoliberal, pero sí liberal. Porque es verdad que en Cuba, donde tampoco acabo opinando, pero sí que hablo más de la biblioteca de Fidel Castro y de que él también era un gran amante de las librerías, en Cuba las librerías y las bibliotecas están controladas, totalmente controladas, ¿no? Pero es que las bibliotecas siempre están controladas. Hablo y denuncio, por eso no creo que exista esa lectura neoliberal, de la censura en Estados Unidos, que todavía se produce en bibliotecas, donde no se permite, por ejemplo, en ciertas bibliotecas tener libros de Harry Potter, porque ha habido sectas cristianas que han se han quejado de esos libros, ¿no? Dicho esto, lo cierto es que las bibliotecas son tan o más necesarias que las librerías, pero ya están muy estudiadas y las librerías, en cambio, no lo estaban, ¿no? Entonces, mi pequeña aportación a la historia del libro podía venir por las librerías y no por las bibliotecas, por eso mi foco viene por ahí. Tampoco sé tanto sobre el mundo del libro como para hacer, en aquella época, quizá en el futuro sí que pueda hacerlo, algo más general. Por eso hablo poco de Amazon. También es verdad que había poca bibliografía sobre Amazon en el 2012, 2011-2012, ahora hay más. Pero es que Amazon no es una librería, y eso es lo que yo creo que hay que entender. Amazon es una empresa que vende todo tipo de productos, entre ellos una pequeña parte de la facturación es de librerías, de libros, pero ha construido su prestigio a partir del libro, y esa usurpación sí que me molesta. Si tú ves una foto de un almacén de Amazon, ves que es un almacén donde el libro tiene tanta importancia como el vaso, como el monopatín o como la pizza congelada. En Estados Unidos Amazon también vende comida. Si no hay un cierto respeto, una cierta jerarquía, un cierto orden respecto a un libro, respecto a otros objetos, yo creo que no se puede hablar de librería. Hay librerías como la de Fnac o como la de cualquiera que venden tazas o otro tipo de objetos, pero todavía el libro tiene un protagonismo y una importancia y una presencia estadística mayor que los otros objetos. En Amazon no es así. Lo que dices es muy cierto, ¿no? Es que es un futuro que no está llegando. Yo en librerías hablé de un crepúsculo que puede durar décadas y quizás siglos, quién sabe, porque la música en Spotify o en el CD o en YouTube suena más o menos igual en tu oído, pero un libro en papel o en pantalla o en ebook no se lee igual. Ha habido un momento en que parecía que el tránsito ya era imparable y de pronto ha decrecido en Estados Unidos y en Inglaterra la venta de ebooks, la lectura en pantalla, y aquí y en América Latina y en muchos lugares del mundo nunca se ha llegado a leer en serio en digital. De modo que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Son temas sobre los que no acabé de entrar en librerías porque creo que quedan muy rápidamente desactualizados.
Claro.
Y porque además en Los huérfanos ya lo planteo en clave irónica ficcional, que es que la reanimación histórica tiene una consecuencia insospechada, que es de pronto gente que empieza a coleccionar vajillas de IKEA, ¿no? Entonces, igual que ahora vuelve el vinilo, se me ocurrió que pueden volver cualquier cosa. O sea, es posible que un tiempo nadie lea ni book. Es posible. Ahora nadie, igual que nadie ve vídeos en vídeos, ¿no? VHS o beta. Hubo un momento en que el debate era si VHS o beta. Bueno, ganó VHS, pero también desapareció el VHS, ¿no? Entonces es posible que el ebook desaparezca y aparezca otro tipo de soporte o formato que ocupe su lugar. No lo sé. Si dejamos de leer papel, estoy convencido que será en el siglo XXII o en el siglo XXIII, no en el siglo XXI.
Bueno, pues no quisiera dejar pasar la ocasión a la que has mencionado Cuba y Fidel Castro, el amor que tenía por las librerías. Un momento, la primera parte de la última entrega de la trilogía sí que está muy centrada, vamos, el personaje va de acá para allá, pero sobre todo está centrado en un viaje por África con un safari viendo animales salvajes y una estancia en Cuba donde llega a preguntarle a la madame, bueno, no queda muy claro exactamente qué papel cumple, no quiero tampoco destripar la narración, le pregunta, oye, ¿por qué siempre hay buena música y están los cubanos siempre bailando en los bares? Y cuando finalmente se va a despedir de ella, después de la semana que ha pasado allí en Cuba con ella, le dice, es que el gobierno obliga a que haya siempre música. ¿Esto es cierto o esto es parte de la ficción? Porque suena bastante, o sea, es bastante inquietante como realidad, ¿no? Es un poco lo de Black Mirror, ¿no? Está realidad pasando.
Sí, bueno, no solo está pasando, que pasaba, o sea, en los turistas, en los huérfanos, yo hablo de muchos lugares del mundo y creo recordar que el único donde no he estado es Moscú. que tengo pendiente ese viaje a Rusia, sobre todo después de leer todo Emmanuel Carrer,
claro,
que me ha despertado mucha ganas, sobre todo Limonov. Pero en los turistas no hay ningún lugar de los que hablo donde yo no haya estado. Y particularmente, el único lugar en el que estuve en el año en que ocurre la ficción es Cuba. Yo estuve en Cuba en la Navidad y fin de año del cambio de siglo. Y algo que descubrí allí fue eso, ¿no? Yo no me creí en ningún momento la historia de la alegría caribeña. Me pareció una sociedad muy triste, con un gran problema con el concepto de verdad, debido a que nadie puede decir la verdad y ya es varias generaciones las que no han podido decir la verdad. Uh-huh. Bueno, se acaba de estrenar hacía un año Buena Vista Social Club y en todos los bares, hoteles, sonaba lo mismo. La gente, los músicos en la calle cantaban esas canciones porque los turistas queríamos escuchar eso, que es lo único que sabíamos de música cubana, lo que no sonaba. Cuando no sonaba eso, sonaban otras canciones cubanas, alegres, y en un momento dado, yo allí estuve con fotógrafos cubanos, uh-huh, estuve con gente que trabajaba en el mundo de la cultura, con escritores como Antonio Rufat, y en algún momento a alguien le pregunté eso, ¿no? Qué bien que al menos, ¿no? Pues hay música en los bares y que incluso, aunque no haya dinero para tapizar los taburetes porque están hechos polvo, hay dinero para un reproductor de música, ¿no? Y para comprar CDs, etcétera. Y alguien me dijo, no te equivoques, es una emisora de la radio nacional que está pensada para los bares y los lugares públicos para que solo sintonizando eso tengas música todo el día. Y es obligatorio que en los bares haya música. No puede sonar en los bares. Por ejemplo, la tele con el sermón que cada día les daba Fidel Castro por televisión. Fidel Castro es el que inventa ese tipo de relación televisiva con sus ciudadanos, que después imita a Chávez en Aló Presidente. Eso no lo veías en los hoteles o los bares. Solo lo veías en las casas particulares si te alojabas en casas. Ahí podías ver a Fidel Castro en la tele. En el bar lo que hacía era sonar música alegre.
Bueno, llegamos al final de esta entrevista. Nada, recomendar a los oyentes que le echen un vistazo a la trilogía y al resto de libros de Jorge Carrión si no los conoce o no los tiene ya. Y para cuando se emita este programa, que será el lunes de la semana que viene, no sé si estarás todavía de gira presentando el libro.
Sí, la semana que viene estoy en Bilbao, el miércoles, no sé si es día 10 o 11, en la librería Cámara de Bilbao, que ganó el premio a la mejor librería de España cultural el año pasado, uh-huh, y el día siguiente estoy en San Sebastián hablando sobre series en el centro Ernest Lluch, y la otra semana, el día creo que 18 o 19 de febrero, presento Los turistas en Gigamesh de Barcelona, que me gusta particularmente porque es una librería de género y me gusta mucho el diálogo que mis novelas establecen con mis grandes lecturas de juventud, de fantasía, de ciencia ficción, etcétera.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Jorge.
Gracias, Ernesto.
Y volvemos la semana que viene. Por el momento, Colorín Colorado, este programa se ha acabado.